Mateo capítulo 27, y les comienzo a leer en el versículo 57. Mateo capítulo 27 y el versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Como título para este devocional pueden escribir El manto de Turín. El manto de Turín. O también puede ser Da lo mejor al maestro. Da lo mejor al maestro. Durante los tiempos de Santa Cena estamos meditando en el entierro de nuestro Señor Jesucristo en sí, cuando lo sepultaron. Generalmente enfatizamos y cantamos y estudiamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, está bien, pero también tenemos que considerar que lo sepultaron. Es parte del Evangelio, como nos dice en 1 Corintios 15, que Cristo murió, y lo sepultaron y resucitó conforme a las Escrituras. Ahora, esta tarde nuestra meditación está basada en el hecho de que José de Arimatea sepultó al Señor envuelto en una sábana limpia y lo enterró en un sepulcro nuevo. Lo que nos dice el versículo 59 del pasaje que leímos de Mateo 27. Mateo 27, 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Por los otros evangelios sabemos que no tan solamente era una sábana limpia, era una sábana nueva. Marcos nos dice que José de Arimatea compró una sábana y quitándolo de la cruz, lo envolvió en la sábana. Y cuando el sepulcro dice aquí que es nuevo, quiere decir que estaba recién hecho. Los otros evangelios enfatizan que nadie había sido puesto en él. Y yo les sugiero esa tarde que si alguien hubiera estado enterrado allí, al poner al Señor en la tumba, el otro hubiera resucitado. Así, ¿verdad? Pasó algo similar en el caso de la tumba de Eliseo. Si ustedes no conocen la historia, está en 2 Reyes capítulo 13. Pero antes de comenzar con nuestra meditación en esta tarde, unos breves comentarios sobre el llamado manto de Turín. O también le dicen la sábana santa de Turín o el sudario de Turín. Turín es un lugar en Italia. Y supuestamente allí en una iglesia en Italia tienen un sudario, una sábana santa, un manto que según muchos se refiere y es esta sábana de la cual leímos en Mateo 27. Cuando yo estaba en el seminario, tuve que ir a Atlanta a hacer unos trámites de migración. Y casualmente, en la providencia de Dios, por supuesto, en el mismo edificio donde yo tenía negocio, estaba el manto de Turín. Lo habían llevado a Estados Unidos para un tour y yo lo vi. Estaba ahí, entonces cobraban creo que $1 o $2 y yo pagué mi $1 o $2 y entré a ver el famoso manto de Turín. La verdad es que no me impresionó. Tal vez me hubiera impresionado más si hubiera visto yo los negativos, porque los negativos, como ustedes saben de las fotografías y esas cuestiones técnicas, muestran más y se ve más, pero el manto en sí no se ve mucho. Me impresionó, por cierto, que el sacerdote que estaba cuidando el manto de Turín estaba fumando. Para mí se me hizo increíble, muy raro, ¿cómo es posible? Bueno, eso es otra cosa. ¿Qué hemos de pensar del famoso manto de Turín? ¿Es la misma sábana de este pasaje? Unos científicos dicen que sí es. Otros científicos dicen que no. imposible. Por cierto, en la Universidad de Arizona estudiaron, analizaron la tela del manto y concluyeron que era una tela del siglo XIII. La semana pasada, no sé si ustedes leyeron las noticias, supuestamente encontraron la copa que usó el Señor en la primera Santa Cena, que está en un museo en León, España. Supuestamente que es la misma copa, exactamente la misma copa que el Señor usó en la Santa Cena. Ahora, la verdad es, y este es mi comentario, la verdad es que nuestra fe no está basada en reliquias. Creer en el manto de Turín no salva a nadie. Creer que sí es o no es, no salva a nadie. Lo que nos salva es Cristo. La copa no nos salva. Tomar esta copa no nos salva, por supuesto. La madera de la cruz no nos salva. Es la sangre de Cristo lo que nos salva. Su sacrificio por nosotros. Entonces, nosotros no rendimos culto a una sábana, a una copa, a la madera de la cruz. Rendimos culto a Cristo. Nos hincamos y adoramos a Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No una sábana, por supuesto que no. No, no, un sepulcro. Y podemos visitar, en teoría, hay mucha razón para pensar que el sepulcro que visitan los peregrinos en Jerusalén es el mismo donde nuestro Señor Jesucristo fue resucitado, y podemos estar ahí, pero eso no nos salva. Creer en esas reliquias y cosas no nos salva en sí. Por cierto, en los tiempos de la Reforma había muchas reliquias. Nos dicen los historiadores que había tanta madera, que supuestamente era madera de la cruz, que decían algunos que con esa madera se podía construir el arca de Noé. Tanta madera, ¿verdad?, que supuestamente era de la cruz, que se podía construir el arca de Noé. Lo que pasa es que a la gente, no solamente ese tiempo, pero a la gente de nuestros tiempos también, les gustan las religias. Le gusta, le encanta. Y nuestro problema es que somos idólatras de corazón. Y nuestro gran problema es que somos empiristas de hueso colorado. ¿Sí saben qué es eso, del empirismo? Queremos ver para creer. Queremos ver, tocar, que el experimento se repita. Queremos ver para creer. Pero nuestro Señor, nuestra religión requiere fe. Requiere que creamos en Él, que creamos en Su Palabra. Nuestros sentidos, nuestra experiencia nos puede engañar. Pero fe en Él, en Su Palabra, como dice San Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Lo seguro es la palabra de Dios, y eso es lo que creemos, ahí está anclada nuestra fe. Bueno, pasemos a la meditación en sí para esta tarde. Leemos en la Biblia, pasaje que leímos estos versículos, que José de Arimatea envolvió en una sábana limpia el cuerpo del Señor y lo puso en un sepulcro nuevo. Y el punto clave aquí de nuestra meditación es que era una sábana nueva, limpia. Un sepulcro nuevo, limpio. ¿Por qué? ¿Por qué una sábana limpia, nueva? ¿Por qué un sepulcro nuevo, recién hecho, el cual nadie había estado antes? ¿Qué nos enseñan estos hechos? Bueno, en primer lugar, estos hechos confirman que el Señor fue enterrado por ricos. Estos hechos confirman, son evidencia, ratifican que el Señor fue enterrado por ricos. Nosotros podemos ir al Walmart, al Superlay, a Mega, no sé a dónde va usted de compras, y podemos comprar una sábana. Pero en ese tiempo, comprar una sábana no era tan fácil. De hecho, las sábanas y la ropa eran muy caras, muy, muy preciadas. Es por eso que los soldados, no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, los soldados que crucificaron al Señor, dice la Biblia que se repartieron entre sí sus vestidos. ¿Por qué? Porque la ropa era carísima, muy apreciada. Y luego nos dice el texto que echaron sus suertes para ver quién se quedaría con su túnica, ¿se acuerdan? La ropa era muy preciada, la tela era muy cara, difícil de hacer, por supuesto. Entonces, la profecía que dice en Isaías 53, con los ricos fue en su muerte, se cumplió. Fueron ricos los que enterraron al Señor Jesucristo. Nicodemo era rico, ya estudiamos esto. José de Arimatea era un hombre muy rico. El caso es, el punto de la lección es que la palabra de Dios se cumple, la profecía se cumplió. Entonces, tú puedes confiar en las promesas de Dios, tú puedes confiar en las profecías, porque todas se cumplen. Y te animo esta tarde a estudiar la profecía de la Biblia. No para satisfacer tu curiosidad y para entrometerte y tratar de descubrir el Armagedón y el 666 y el Anticristo y cosas así. No. Pero para fortalecer tu fe, viendo qué profecías se han cumplido. Fortaleciendo tu fe, sobre todo, estudiando las profecías de Cristo. ¿Cómo nos había de salvar? Como dice en 1 de Pedro, sus sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí dice en 1 Pedro, los profetas escribieron esto y no lo entendieron muchos de ellos. Ahora nosotros podemos verlas y leerlas y ver cómo cada profecía se cumplió, dónde había de nacer, y cada una de las profecías a través de toda su vida se cumplieron hasta el final de que nos dice Isaías, con los ricos fue en su muerte y se cumplió. Bueno, otro pensamiento sobre el hecho que era una sábana limpia y un sepulcro nuevo. Estos hechos nos hacen pensar de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, una sábana limpia es una sábana que no está sucia, obviamente. Algo que ya está lavado. Pero para los judíos, algo limpio era más que lavado, más que nuevo. Para los judíos, algo limpio era algo que podía usarse sin ser contaminado. Era algo que ceremonialmente, de acuerdo a su religión, no estaba inmundo. Algo entonces que podía ser usado para adorar a Dios. Aquí, entre paréntesis, teólogos, tengo una pregunta para ustedes. ¿Han notado ustedes que Dios le dijo a Noé que en el arca tenían que subir 7 parejas de animales limpios? ¿Ha notado eso ustedes? Tenían que ser 7 parejas de animales limpios. Y mi pregunta es, ¿cómo sabía Noé qué animales estarían limpios, ceremonialmente limpios, que podían comerse, no estaban contaminados y que podían ser sacrificados a Dios, como lo hizo él al final del diluvio, el 27 de febrero, cuando salió del arca? Está en la Biblia, segundo mes, el día 27. Bueno, a los que no se están riendo, es porque febrero 27 es mi cumpleaños. Bueno, eso es otra cosa. Mi pregunta es, ¿cómo supo Noé qué animales estaban limpios? Moisés no había dado la ley. ¿Cómo sabía Noé? Teólogos después lo discuten y me avisan si saben. El punto es, la limpieza en el sentido religioso era súper importante, esencial. Es por eso que los leprosos, ¿se acuerdan? La razón principal por la cual ellos querían que el Señor hiciera el milagro de sanarlos era que ellos querían estar limpios para poder entrar al templo, para adorar a Dios, para estar con el pueblo de Dios. Si no, tenían que andar por las calles diciendo, ¡inmundo, inmundo, inmundo! Bueno, el punto aquí es, la sábana y el sepulcro estaban ceremonialmente limpios, podían ser usados, estaban apropiadamente limpios para guardar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo hasta su resurrección. Entonces, esto nos recuerda cuando menos dos cosas. Primera, el Señor cumplió con la ley. El Señor cumplió con la ley ceremonial, el Señor cumplió con la ley moral. Todo lo hizo en santidad, todo. Él nunca se contaminó con ningún pecado, ni con el pecado original, puesto que Él nació de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, nos dice la Escritura. Todos nosotros nacemos en pecado. porque somos nacidos de Adán y Eva, por supuesto, de nuestros padres. Pero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue súper especial, fue virginal, fue la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Entonces, nada de contaminación, desde el principio ni aún al final, se usó una sábana limpia, un sepulcro nuevo para enterrarlo. Y lo increíble de esto es que esa perfección, esa santidad es nuestra. De eso se trata la cristiandad, acuérdense, que la perfección de Cristo, su santidad, es nuestra, se pone a nuestra cuenta. Dios nos ve en Cristo, porque Cristo es nuestro mediador, nuestro representante, y eso es lo que te puede salvar esta noche. Es lo único que te puede salvar en tu vida. Porque si tú no cumples con la ley de Dios, entonces serás castigado por toda la eternidad. Pero Cristo cumplió con la ley de Dios. Como veíamos en esta mañana, es imposible para nosotros cumplir con la ley de Dios. Pero Cristo la cumplió desde el principio hasta el final. Santidad perfecta. Toda su vida Él fue puro, santo, inmarcesible, sin mancha. Y esa perfección, esa justicia, esa santidad es nuestra por nuestra fe en Él. Y de eso se trata la justificación. ¿Se acuerdan? Justificados pues para con Dios tenemos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos perdonados, santificados por nuestra fe en Cristo. Amén. La otra cosa que nos recuerda este hecho es que el Señor no tan solamente cumplió con la ley a la perfección toda, pero también que el Señor mismo es santo, sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Por eso nos puede salvar. El escritor de Hebreos argumenta, después de mencionar que Él resucitó, nos dice: por lo cual, ya que ha resucitado, tiene una vida indestructible, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero los sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra, el juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Muy bien, un último pensamiento sobre la sábana limpia y el sepulcro nuevo. Estos hechos confirman el amor de José de Arimatea por nuestro Señor Jesucristo. Estos hechos son evidencia, enfatizan, recalcan, ratifican el amor de José de Arimatea por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué era una sábana limpia? Porque José de Arimatea la había comprado. ¿Por qué enterraron al Señor en un sepulcro nuevo? Porque José había donado ese sepulcro. El Señor no lo había comprado por adelantado, no era propiedad de la familia de nuestro Señor Jesucristo, no. Era de José de Arimatea. Entonces, ¿por qué gastó tanto José? Y la sábana nueva, un sepulcro nuevo cerca de Jerusalén, en un huerto cerca, era haber sido carísimo. Carísimo, era su propia tumba. ¿Por qué la concedió? ¿Por qué compró esa sábana? Por amor al Señor. José había reconocido quién era Cristo. No era un carpintero nada más, o un gran rabí, o un gran profeta nada más, o un gran filósofo. Cristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, José había reconocido que tanto Cristo había hecho por él también, el Hijo de Dios enviado por Dios, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, murió por nosotros en carne. Dio entonces tanto ingratitud a Cristo, por amor a Cristo, porque Cristo le había amado primero. José de Arimatea lo amó también. Claro que no iba a envolver su cuerpo en una sábana cualquiera. ¿Se imaginan ustedes que le dijera a uno de sus criados: sabes que allá en el establo hay una sábana, creo que trae una sábana, lo que sea, trae ahí? Por supuesto que no, por supuesto que no. Compren una sábana nueva para mi Salvador. Una nueva, la más cara. traigan una sábana limpia. Claro que no permitiría que nuestro Señor Jesucristo fuera enterrado como los de los crucificados. ¿Saben cómo enterraban a los otros crucificados? Pues nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del medio. Había ladrones a un lado derecho y lado izquierdo. Y esos no fueron los únicos crucificados por los romanos. Miles fueron crucificados por los romanos. ¿Saben dónde crucificaban a los crucificados? ¿Dónde los enterraban, perdón? ¿Sabe dónde los enterraban? No los podían enterrar en los cementerios normales, porque eran inmundos, crucificados por los romanos. No podían. La fosa común. La fosa común. A lo más inmundo. A Gehenna. Muchos de los crucificados, nadie ni los quiso tocar al final. Eran inmundos, lo más inmundos. Y lo que hacían era que dejaban los cuerpos ahí hasta que los animales los devoraban. Muchos dicen que por eso el monte Golgota es el monte Golgota, el monte Calvario, porque era el monte de la calavera, porque había calaveras. Bueno, el punto es, ¿ustedes creen que José de Arimatea iba a dejar que su Cristo, su Salvador, fuera ahí dejado a ser devorado su cuerpo por los animales? Por supuesto que no. José quería lo mejor, lo más digno para el Señor. José quería lo mejor, lo más digno para el Señor. Y esto nos lleva a la lección: da lo mejor al Maestro. ¿Se acuerdan de ese himno? Da lo mejor al Maestro, dalo en ofrenda de amor. Él es el único digno de recibir lo mejor. Dale tu esfuerzo y tu vida, dale tu celo y virtud, dale tu fe no fingida, todo en humilde actitud. Da lo mejor al Maestro, Él es tu Rey y Señor. Da al Señor, nada es nuestro, todo en ofrenda de amor. Da lo mejor al Maestro, dale la flor de tu edad y haz de tus años maduros fruto de santa piedad. Dale una noble obediencia, dale un ardiente fervor, dale una limpia conciencia, dale tu heroico valor. Por amor, por agradecimiento, José de Arimatea dio lo mejor al Maestro. Él ya se había consagrado totalmente a Cristo. Él había dado toda su vida, todo lo que tenía. ¿Qué era una sábana? Que era un sepulcro. Él había dado todo. ¿Por qué? ¿Porque así ganó unos méritos? No. ¿Así se ganó su salvación? No, por supuesto que no. Porque amaba a Cristo. Estaba muy agradecido que Cristo lo había perdonado a él. Que Cristo le había dado vida. Que Cristo lo había hecho un discípulo. Así, esta tarde te reto. Da lo mejor al Maestro. Dalo en ofrenda de amor. Él es el único digno de recibir lo mejor. Él merece todo lo que somos, todo lo que tenemos. Porque Él nos amó primero, nosotros le amamos también. Pensemos en estas cosas, en estas enseñanzas, al participar de la Santa Cena.